Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortuga Podcast. La Tortuga Podcast, ya lo saben, es un programa de drama humano hilarante. Y aquí estamos con mi amigo Seba en este gran tour de force para recuperar los programas que quedaron mal. Porque nos debemos a nuestra audiencia, estamos grabando de vuelta los programas que quedaron mal, consideramos que fueron dos, los demás creemos que tienen una calidad razonablemente aceptable. Así que vamos a hacer este tour de force para mejorar los dos programas que quedaron mal. Seba, ¿cómo estás?
Bien, estoy contento, estoy en mi casa disfrutando una cerveza en una taza enorme de Star Wars y estaba vapeando.
Perfecto,
ahora que vivo en Cordón Soho, hago todo lo que hacen los millennials.
Claro, eso te iba a decir, es de persona cool, hipster, con barba, vapear. Te falta la barba, Seba, te faltan los lentes de marco grueso.
Y bueno, barba jamás, como un sucio griego jamás.
Vos podrías ser un exitoso.
Un buen romano.
Yo te veo a vos como un gran hipster. Vos podrías ser un hipster muy exitoso, Seba. Capaz que sos un poco alto. Capaz que tendrías que ser 10 centímetros más bajo para tener éxito en el mundo hipster, definitivamente. O sea, pero tenés muchas de las cosas.
Fallo como Shupi de Wall Street, capaz que lo puedo.
Podrías triunfar como hipster, efectivamente. Bueno, Seba, ¿de qué tema vamos a hablar hoy entonces? Es medio obvio, pero.
Vamos a hablar de un tema pedido que originalmente no iba a tratar.
Bien.
Solo por el hecho de que ya hay mucha información de esto porque incluyó a muchos países extranjeros y estamos en medio de lo China desconocido.
Bien.
Vamos a hablar de la rebelión Boxer.
Bien. Seba, yo creo que tiene suficientes componentes de desconocitud, simplemente por el hecho que si a mí me decís, Diego, decime guerras que involucren gente pegándose, y te digo, y no sé, la Mortal Kombat, la guerra del Reino de la Tierra con Outworld. No conozco mucho más guerras que sean de gente pegándose cachetazos nomás, no tiros y bombas.
A sopapo chino.
Nomás a sopapo chino. Guerras con sopapo chino no conozco muchas. Así
pero
que
y esta es una de estas cosas raras, es una de estas rebeliones, estas guerras, que por eso es conocida en el occidente también, pero que tiene muchas particularidades, porque no es de las más sangrientas que tiene China, porque cuando China se pone sangriento...
Ah, claro. El chino te hace todo lo grande.
Sí, un genocidio chino te opaca cualquier holocausto en cualquier otro país, o sea. Por eso, seguimos en lo que es el siglo de la humillación de China. Seguimos siendo todo en cronológico para no volvernos locos con algo tan complejo como China. Un país tan distinto que la amenaza comunista viene del oeste. Loquísimo. O sea, yo te pregunto... ¿Qué es amenaza? Rojo. Se quiere quedar con tu casa y te quiere mandar a hacer filas. O decís, los comunistas. O decís, no, porque en China no vienen del este. Claro. Vienen del oeste. Qué loco.
Claro. Pero igual, viste que, sé que el este es como terrible, ¿no? Porque sé que el este es como es como que el terror siempre viene del este, ¿no? Porque China se tuvo que comer la ocupación japonesa, que fue súper cruel.
Bueno, pero también tuvieron a los mongoles y venían del oeste.
Y pero Japón. Japón, ¿quién era el enemigo de Japón moderno? Y Estados Unidos. Así que siempre viene del este. Lo terrible viene siempre del este, aparentemente. ¿No? Como el sol. El sol viene del este también.
Como el sol.
Que nos puede quemar en segundos. Menos. Nanosegundos. Y nos va a destruir algún día la Tierra cuando el sol explote. ¿Ven? Esa es la conclusión final. Todo lo malo viene siempre del este. Si viene del este, desconfíen. Si viene del este, desconfíen porque debe ser malo.
Sí, tiene algo el este. Como sale el sol de ahí, tiene algo. Siempre hay nada. No iba a tocar el tema de los boxers, como les decía, porque esta rebelión de pugilistas enojados tiene bastante cobertura en el occidente frente a historias como los Taiping, que son más desconocidas y enormes en sus dimensiones. Mencioné la última vuelta a la revuelta de Dungam, que tuvo cientos de miles de combatientes, llevó un acuerdo desigual, otro de estos acuerdos desiguales, entre Rusia y China, de costado, porque la menciono porque la revuelta fue de grupos musulmanes contra los Qing, pero es compleja, y los personajes que aparecen no se cruzan tanto con otros, hay algunos que sí, pero claro, es una parte, para una serie de China, que no va con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos más de lo light, del humor, ¿no? De esas cosas. Esto es bien para un podcast medio crónica de eventos de 1000 episodios.
Sí, sí. Dale, dale.
Uno de estos podcasts enormes. ¿Y nosotros para qué estamos acá? para hacer una seguidilla de 120 programas de History of China in the 18th century? No, estamos acá para hacer chistes de Phil Collins y comida. Estábamos para estas cosas. De no
estaba pensando, somos de lo light, del humor. Fíjate que hicimos un programa de Passchendaele, que fue de las peores batallas de la Primera Guerra Mundial, con muerte, sufrimiento, gente atrapada en el lodo.
¿Pero nos reímos o no nos reímos?
Y nos da lo light. Sí, bueno,
de alguna nos reímos, eso es lo nuestro. Reírnos de del drama humano hilarante, como decimos. Hay una parte de drama, y como pasó hace mucho tiempo y a gente lejana, no nos jode. Somos una escoria como seres humanos. Me estoy La Tortulia Podcast. Bienvenido a los dos anfitriones más hijoputa que pueden conocer. Bueno.
No, por favor. Yo creo que estamos muy lejos. El sayo de chicos malos no nos va. No nos va.
No somos va. Los somos chicos buenos.
Somos más buenos que el Asia atado. El sayo de chicos malos no nos va.
Así que entonces vamos a lo popular. Vamos a lo popular entonces. Vamos a lo que mueve gente y clics. Vamos a la época donde un grupo de tipos que hacen Kung Fu decidieron pelear una guerra contra armas de fuego, una onda tipo Matrix. Bienvenidos a la historia de una película de los hermanos Yo que pasó en la vida real. De hecho, hay una película de los hermanos Yo que se llama The Boxer Rebellion.
Sí, traté de encontrar fotos y encontré una nomás, medio berreta. No encontré muchas.
No, pero hay videos. ¿No los ves? Están buenísimos como pelean con los tipos armados los boxers. Además, muestran... A ver, si alguien vio una película de los hermanos Yo, tipo The Seven Secret Weapons of the Shaolin, de Three Poisons, siempre como técnicas mortales, y al principio te las muestran, tienen mucho de muestra, de display, de artes marciales, de Wushu, arrancan siempre así, esta no es la excepción, arrancan tres super guerreros boxer mostrando todas sus habilidades en las artes marciales, y cómo tienen los poderes de los boxers por las artes marciales, y cómo van a ganar. Es muy parecido a otras películas de los hermanos Yo. Las películas que arrancan de Hong Kong, las viejas que arrancan con SB, B larga, uh-huh. Esas son los Yo Brothers.
Seba, tu conocimiento del cine de lugares más extraños del mundo es enciclopédico.
Wu-Tang, los de Wu-Tang, de acá. Porque esa también es una película de los hermanos Yo, Wu-Tang. Acá sí que va a haber artistas marciales a lo Avatar que demostrarán cómo entrenando a lo Dragon Ball se puede ir a pelear tal cual Batman contra las fuerzas del imperialismo y la maldad. Que lo correcto y lo hermoso puede contra la corrupción y el dinero. Spoiler alert, las películas, los cómics y el manga son una mentira y escapismo. ¿Okay? Lo llenaron a balazos. El chi es mentira, la moral se compra y nadie ganó en la UFC haciendo Wushu.
O sea, en ningún momento todos los boxers se pararon y quisieron hacer una Genki Dama gigantesca y tirarla encima.
No. Mimo, si seas pobre, fíjate. Poné un día MMA a ver cuánta gente te pone a hacer la grulla o la serpiente. No va.
El señor Miyagi era toda una mentira, básicamente.
Sí. Y ante la duda, que te agarre un médico con bisturí, porque eso del Reiki nunca destapó una arteria. Y ese sería el subtítulo de este programa. En la guerra, mejor un Mauser que Kung Fu.
Sí,
La rebelión boxer. Si vas a pelear,
rige. Joe Mauser. Kung Fu, no.
Joe Mauser.
O sea, el Kung Fu no es que... Es como, o sea, el Kung Fu es tan útil como un curso de contabilidad avanzado, básicamente. ¿No? Y a nadie se le ocurre derrotar a alguien tirándole con
libros. Sí, no sé, me parece que el curso de contabilidad es hasta más útil.
Sí, porque puedes agarrar un puesto administrativo.
Sí.
¿No? O sea, te reclutan. Casi
se ha dicho, creo que me lo dijiste hasta tú. Los amateur estudian tácticas, los profesionales logística.
Claro.
Hay mucho más de logística, hay mucho más de contabilidad en la logística.
Claro, mañana te conscriben a un ejército y vos, y ahí decís, no, pero miren que yo sé. ¿Sí? Yo sé informática. Ah, vení para la unidad de ciberataque. Listo. Chao. Zafaste, ya está. O decir, yo sé cocinar, listo. A hacer albóndigas para toda la tropa, ya está. Algún talento así, sí, tenés razón, capaz que es más útil.
Así que estamos parados al final del siglo XIX. Esto a los chinos no les importa porque tienen otro calendario, pero no es menor, siempre hay mucha cosa mística, ¿no? En los cambios de siglo. mucha profecía con los números, el I Ching, el no sé qué. Y sabemos que también hubo un revival de todo lo religioso en esta época. Uh-huh. La situación en China es mala. Uno de esos momentos que si estás en el gobierno, mejor no agarrar esta papa caliente. Uh-huh. Porque si uno ve la Wikipedia, que suele ser muy eurocéntrica, encuentra mucha información del siglo de la humillación, donde está la guerra del opio, la segunda guerra del opio, la 1860, la guerra sino-francesa, lo que ahora sería Indochina o Vietnam, en 1884, la guerra sino-japonesa del 95, que fue una humillación tremenda para los chinos, ¿no? Uh-huh. Porque esta vez, primero eran asiáticos los que le ganaban, y eran japoneses, claro, que era una isla atrasada y menor, uh-huh, y en una guerra donde ellos tenían una superioridad naval, o sea, los chinos tenían en números una superioridad naval frente a los japoneses, pero los japoneses destruyeron toda la flota real china, que era el orgullo de la nación, ¿no? Uh-huh. Hablamos de barcos chinos hermosos, ¿no? De estos que están labrados en la madera, todo espectaculares, este tipo de barco chino. Pero claro, contra la nueva armada japonesa, creada a imagen de la inglesa, poco pudieron hacer.
Sí, un damasquino no te protege mucho los cañonazos, ¿no?
No, por más lindo que tengas tu ¿cómo se llama? De proa cuando está tallado, esa escultura que pones.
El mascarón de proa se llama.
Ese mascarón de proa podría ser un dragón hermoso. El japonés aprendió que tenía que tener unos cañones, te tiraba de lejos. Estas humillaciones se las ejercieron los extranjeros, no es menor, pero internamente el gobierno chino también tenía problemas. Vimos la revuelta a Taiping, la guerra más mortal de ese siglo, y va a ser de las más mortales hasta la Primera Guerra Mundial, no es pavada. Este conflicto pasa la misma vez que la revuelta Niang, uh-huh, que pasó en el norte. Por eso costaba mandar tropas también al sur, como vimos en el programa de los Taiping, porque primero tenían que pasar por un grupo que en un principio eran nada más que nada bandidos, chinos enojados con el gobierno Qing, que era manchú, y salieron a robar. En una onda de revuelta popular, su lema era robar al rico para darle al pobre.
Es muy original ese lema, ¿no?
Tampoco es casualidad, porque son grupos mayoritarios, Han, que se identifican como víctimas, ¿no?, frente a un gobierno que es una aristocracia extranjera, que según ellos, los dioses no los quieren, que han perdido el mandato del cielo. Estamos, uh-huh, hablando de la minoría manchú que se hizo del gobierno a la caída de la dinastía Ming, hicieron los Qing el gobierno. Ellos no tenían, como los Taiping, una idea de formar un gobierno, pero en 1851 se desbordó el río Amarillo, encima el primer lugar donde cobraban impuestos para pagar la guerra del opio era el norte, porque es lo que más tenés acceso, ¿no? Uh-huh. Está cerca de la capital y cerca de los ejércitos mongoles y manchúes, que es donde podés ejercer más presión. Entonces, es más fácil cobrar en Beijing que en Vietnam. Claramente, uh-huh, el rechazo contra los impuestos y contra la autoridad central lo vas a sentir cuanto más cercano al poder estés, porque es más fácil ejercer. Luego vendría la revuelta en el sur y los problemas con los musulmanes, que formaban parte de China y la siguen formando ahora. De hecho, vendrían muchas más ideas revolucionarias en el sur. El norte tiende a ser chino Han, anti-extranjero y conservador. El sur es étnicamente más variado y también culturalmente es más anti-gobierno manchú y más, uh-huh, pro-extranjero. Van a ser como reformistas en esta cosa extraña de los mundos. Estas dos fuerzas, reformistas y conservadores, en toda la historia chocan, uh-huh, de distintas maneras. Inclusive van a chocar dentro de la corte Qing, donde va a haber dos bandos. El de la emperatriz viuda Xi Ji con los conservadores, y el del próximo a ser decapitado en la corte por los reformistas. Porque más o menos cualquiera que se oponía a Xi Ji marchaba.
Sí, claro.
Y esta vez, en Gente que Marcha, le tocó al joven emperador Wang Xiu, que dijo, estamos hablando de este que era el emperador en el momento que lo había elegido Xi Ji. Uh-huh. Soy un hombrecito, tengo 20 años y voy a sacar adelante a China. Minga, vino Xi Ji, le dio un boleo de aquellos y terminó recluido en el Palacio de Verano hasta su muerte, mientras que Xi Ji terminó mandando tras bambalinas. Literalmente, no figurativamente.
Todo esto.
O sea, ella tenía que estar atrás de bambalinas para que no se viera tipo sombras chinas, pero todos sabían que ella ejercía el poder.
Todo esto se puede escuchar en el episodio 28 de La Tortulia. CG, un episodio del año 2015, 18 de octubre. Lo pueden ir a escuchar ahí, ¿verdad?
Sí. Ahí está parte de la historia de CG, que lo había hecho una parte de Mujeres de China, uh-huh, que había hecho, aunque me faltó una mujer muy importante, capaz la vemos después esta vez, que era Wuzhen.
Este año, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y ya haciendo algo que Cersei nunca se animó a, que fue darle un golpe de estado al hijo, porque Cersei sería una monstruo, pero amaba a los hijos, como bien dijo Tyrion Lannister.
Y, ¿viste cómo Hitler amaba a su perro?
Sí, por eso lo mató primero. Eso para mí fue la mujer, ¿eh? No quiero echarle culpa a Seba Brown, no sé qué pasó en ese búnker.
No sé.
Pero mataron primero a los perros. Bueno, en realidad, Wang Xiu no era el hijo, era el sobrino, uh-huh, pero lo puso ella en el poder después que le rechazaran al primer candidato que quería, que era el hijo del príncipe Gong. Nuestro ya. Príncipe Gong, aquel príncipe inútil, comedor de galletitas.
Comía galletitas, pegándole la galletita duro y parejo. También episodio 18.
Si el príncipe Gong era manipulable, no, pero estuvo en varios el príncipe Gong, porque también estuvo, sus coletazos de inoperancia se sintieron en muchos lados. Porque también fue el que firmó con los rusos y después disparó un conflicto entre los rusos y los chinos, cuando estuvo el episodio de Madame Mao, y también estuvo en la guerra del opio. Uh-huh. Pero si era medio pelele, te puedes imaginar el hijo.
Bueno, doblemente, ¿no?
Ya hablamos, como te decía, en el episodio anterior de esta mujer, la verdadera Cersei, pero con eventos más apretados que si te la hacen en Game of Thrones, decís que perdió la magia y ahora va todo apretado para terminar rapidísimo la última temporada.
Sí, tal cual.
Y como
esto
muestra,
no podría pasar nunca en la vida real.
No, ¿viste la gente que se queja de Game of Thrones? Sí. Y dice, no, ahora hacen todo esto y es increíble. ¿Cómo no se van a decir?
Mira qué rápido que se arregla. Es decir, claro.
¿Nunca viste cómo funciona la realidad?
Exacto. Mirá, yo te... las revoluciones del 48, un día París se despertó normal y dos días después se había caído un rey.
Y claro, era una comuna anarco-comunista.
Y nadie lo predecía, ¿eh? O sea, mirá que esas cosas pasan.
No, bueno, sí, Game of Thrones, ay, ¿cómo mandó ahí? No sabía que lo iban a estar esperando con una flor. Es decir, mirá, la vida es así. Y como para muestra basta un botón, el emperador títere Wang Shu va a morir el 14 de noviembre a los 37 años de la nada. En su lecho de muerte, el 15 de noviembre, Xi Ji decide que el emperador va a ser Pu Shi, un don nadie de 2 años de edad, y se muere la vieja. Mostrando que a veces te llega el final de temporada y tenés que hacer un recast masivo a todos porque está saliendo carísimo de sueldos.
Es ese momento.
Esto, el chiste. Cambiando. Vos te decías, ay no, qué rápido que se murieron a este, queda el principal, no sé qué. Se muere un día Wang Shu, que era el emperador, Xi Ji se muere al otro, e inmediatamente ponen a Pu Shi, que no lo conoce nadie, que seguramente lo vieron en la película, El Último Emperador de China.
Ah, mirá, no, claro. No, no
es ese. Sí, el nenito que está ahí es Pu Shi.
¿Viste que es lo que te pasa con ese momento ese que se va Mulder de Archivos X y te traen a Robert Patrick de la nada, ¿no? Y decís, y esto va a seguir siendo igual. Es ese momento, duro momento. Que pasa a veces.
Si te lo hacen los Avengers, decís, era por lo que cobraba Robert Downey Jr. Pero te lo hace la vida real, no te puedes quejar. Mm. En series, ¿cómo se llama? Sería en momentos donde la gente cree que tiene una carrera en otro lado, pero al final no. ¿Viste? Charlie Sheen. Ah, me echan, pero yo la sigo en cualquier lado. 2 temporadas le duró.
Bueno, Ashton Kutcher agradecido, ¿no? Que no tenía chance.
Ashton Kutcher agradecido, sí. No, bueno, todos los de That 70 Show se fueron. Nadie levantó una carrera.
No, jamás. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Está este loco, de cierta manera.
Este loco que ahora no me sale el nombre, que es igual a Heath Ledger. ¿Cómo es que se llama ese loco? Que trabajaba en Inception y era el policía de Batman contra Bane. No me acuerdo cómo se llama esa película.
Ah, pero ese trabajaba en That 70 Show.
Sí, claro.
No.
Ese loco trabajaba.
Totalmente. No, ese trabajaba en la de Third Rock from the Sun.
¿No trabajaba en That 70 Show, ese loco? Ah, bueno, ok. Ta, ta. Sí, Es posible.
No, todos muertos.
Nos muertos todos. Perfecto. No, no sé por qué pensé que trabajaba ahí ese loco. Bien. No me acuerdo cómo me llamaba, no me quiero acordar.
Sí, ibas a decir Wilmer García, como me llamaba, que no consiguió laburo en ningún lado.
Wilmer García es nombre de defensa brasilero.
Sí. No, ¿no lo llamaba así el que estaba en Dance 70 Shows?
No, ni idea, no, la verdad que no, no lo recuerdo, no lo recuerdo.
Wilmer Valdés, un nombre así era.
Bueno.
Así que ya estamos en la complicada, porque va a venir una sequía seguida de inundaciones en el 97 y 98, usualmente pasa eso. Pero esta vez el enojo de la gente no va a ser contra el gobierno ni con la emperatriz. Esta vez va a ser con los extranjeros, un detalle no menor. Imagínate, te pido acá que uses la imaginación. Viviste tu vida en lo que creías era el Reino Medio, que así es como le dicen los chinos a China, no le dicen China. El Reino Medio. Lo más grande del mundo. El país más importante, elegido por los dioses, entre el cielo y el infierno. Tus ejércitos son invencibles. Tu gente, incorruptible. Tu industria, insuperable. Poco a poquito, caen extranjeros. El opio, los opioides, te empiezan a corromper a tu gente. Tus ejércitos pierden guerras por todos lados, que serían facilísimas de ganar. Y se te llena de productos importados. ¿Cambias? ¿Ves tus errores? ¿Ves el mundo en cambio y la sociedad en su conjunto decide ir por un camino más progresista? Claro que no. La gente es conservadora. El pueblo tiende a ser misticista y reaccionario. Resaltás ese pasado glorioso que tenías antes, clamás por hacer tu nación grande de vuelta y te agarrás de las tradiciones y empezás a hostigar a los extranjeros y a las religiones nuevas que están entrando. Y votás a Trump o tú misa los boxers.
Y como Trump no estaba, eso. No, que como Trump no estaba, te uniste a los boxers.
Te uniste a los boxers, ahí va. Es una analogía, y como analogía solo sirve hasta ahí, pero es más o menos lo que te pasa. Nunca la sociedad en su conjunto dice, tenemos que cambiar, estamos quedando atrás. Te agarrás del pasado porque sos conservador, querés resaltar y te pasa más o menos lo mismo. Lo que pasó en China no es distinto a lo que pasa en Estados Unidos, no es distinto a lo que va a pasar después. Es la historia de muchísimos imperios. Y esta vez le tocó a China. Y este es el levantamiento Boxer. O Yige Tuan. Que no quiere decir boxer en chino. Obvio, porque son chinos.
Claro.
¿Qué quiere decir? Quiere decir los puños rectos y armoniosos.
Claro, es el camino de la luz y de las nubes y de la felicidad. Algo así me imaginé, pero claro, no. Tiene sentido. Los puños rectos y armoniosos. Eso es lo que nos van a sacar de los problemas.
Claro. El término boxer se hace una traducción de puños, porque son los puños rectos o armoniosos, ¿no? Y es cuando son descritos por primera vez por los occidentales y sale. Estos boxers, ¿no? Entonces pasan, los boxeadores.
Claro, yo me imagino que el misionero irlandés que estaba instalado en China veía que todos estos chinos empezaban. No, claro, en esa época, vos no habías visto películas de sopapo chino. Hoy lo ves y decís, sí, claro, está haciendo karate. Pero en esa época vos no habías visto nunca una película de sopapo chino, entonces no sabías cómo peleaban los chinos. Entonces vos ves, de repente, un día te levantás, un misionero irlandés, salí de tu congregación, ahí mirás, y ves que hay 50 tipos todos haciendo una especie de tai chi, practicando eso. Y vos decís, ¿qué es esto? Decís, ¿son artes marciales chinas? No, decís, es boxeo. Es a lo que más se parece que vos conocés. Por eso los boxeadores, pero no es que pelearan boxeo como Mike Tyson. No, no. O sea, peleaban artes marciales chinas. Pasa que, claro, ahí hay algo que se pierde en la traducción, ¿no?
Claro, el nombre que yo sé eran los hombres del puño recto y armonioso, lo tradujeron como los del puño, sí, los boxeadores.
Los boxeadores. Ya que estoy te interrumpí para hacer ese comentario del misionero irlandés, aprovecho de decirte que el muchacho que yo decía se llama Joseph Gordon-Levitt y efectivamente trabajó en The Rock from the Sun, como tú estabas diciendo. O sea, efectivamente es así. That 70 Show te puede decir, gente exitosa que salió de That 70 Show. Topher Grace, ¿no? Exitosísimo, Topher Grace, ¿no? Mila Kunis sí, es un...
Es la que más o menos le salió carrera.
Más exitosa. Y después no, nadie. Ta. Después estaba Kurtwood Smith, pero Kurtwood Smith ya tenía una carrera antes, ¿no? ¿No? Era Boddicker, en Clarence Boddicker.
Sí, Robocop. Sí, los dos padres eran los ponían así. Es esa gente que está en serie que decís, esos actores de... ¿Cuál es la palabra que dice? Pues esos actores que siempre los hacen de lo mismo, siempre hacen de policía corrupto, siempre hacen de...
Sí, pasa que con la cara que tenía Kurtwood Smith era difícil que no hiciera de algo parecido a Boddicker, ¿no? En fin, Continuemos.
Bueno. Y haces bien lo que decías, tú decías del misionero irlandés. Es un buen comentario, porque China se estaba llenando de misioneros. Uh-huh. Y traían el cristianismo de todos los colores. Cada delegación extranjera tenía su visión del cristianismo. Tenías protestantes, luteranos, anglicanos, católicos. Cada uno en sus misiones en la delegación. Nota. Me voy a referir a delegación como la embajada, y es el sector que se consideraba territorio extranjero en China, donde vivían comerciantes y estaba el cuerpo diplomático. Una especie de mini barrio dentro de la ciudad para extranjeros. No solo a delegación como el conjunto, ¿no?, de emisarios a China. La delegación no solo eso, es la delegación diplomática, más los comerciantes, más los misioneros, más la gente que vive ahí, más los trabajadores, que tenían su especie de barrio fortificado adentro de China. Es una mini ciudad, una delegación.
Ok, nos queda claro. ¿Y, estaban todas pegadas una al lado de la otra? O...
Estaban pegadas porque seguía funcionando el sistema de los...
cantones, perfecto.
De, sí, cantones, que creo que era el sistema de los Hong, llamaba.
Claro.
Que eran como lugares específicos donde los extranjeros tenían que negociar, que le decían industrias donde también tenían que hablar.
Perfecto, muchas gracias. Me parece muy bueno tu comentario.
Estos emisarios conseguían cada vez más cosas. Los obispos, por ejemplo, eran paseados por la ciudad como si fueran realeza o emisarios. Que culturalmente para el chino es muy chocante. Uh-huh. Porque les otorgaron, por ejemplo, permisos religiosos para casarse y tomar la boda religiosa como legal. Te casaba un cura cristiano y te decías, ante Dios, estás casado y estás casado legalmente. Y esto le causaba mucha molestia al chino. Uh-huh. Pero el occidental victoriano, que es muy de la religión, de la rectitud, de la piedad y todo eso, no, porque venimos de esa cosa europea. Pero para el chino, que vos al chino lo podés ver como un atrasado porque creen el kung fu mágico, esto es atrasado para ellos, porque su visión de gobierno no cede autoridad burocrática frente a las religiones.
Claro.
¿Me explico? Estos
no
boxers,
la para burocracia la época, eran... se altera.
Claro, no le toques la burocracia al chino.
Claro, al chino le tocas la burocracia y se pone nervioso.
Se pone nervioso. Claro, pero para el chino, la idea de que viniera alguien religioso y pudiera pasar por arriba de la burocracia era súper agresivo. Claro. Eran como seculares antes que se usara mucho la palabra secular. Uh-huh. A ver, países seculares, ¿cuál existía? Estados Unidos, uh-huh, en esta época. No muchos más. Uruguay ahora.
Uruguay, no, pero todavía no, claro, pero sí, claro, ahí está. Es lo que te iba a decir. Estamos ahí, pero todavía no.
Estamos ahí. Para el chino, que un obispo lo llevaras como realeza, es como que llevaras a un monje budista como realeza, ¿entendés? Uh-huh. El monje budista no es. Es más, las estructuras religiosas en China, en toda, perdón, no en China, en todo Oriente, que ellos tenían contacto con los budistas, con el shintoísmo, con el hinduismo, con... No tienen cleros, si querés, en esa estructura jerárquica que tengan poder o propiedad. O... No es así. Entonces esto lo veían rarísimo, ¿no? Uh-huh. Y, como te digo, estos boxers, en esta época, ya eran una milicia. Pasó a ser un grupo ahí enojón. Y tuvieron una acción que fue prender fuego a una iglesia, que antes era un templo del emperador de Jade. O sea, un templo chino, lo convirtieron en iglesia, estos tipos fueron y lo prendieron fuego. Uh-huh. Al principio esto fue una especie de acción rebelde, o sea, se ve como una cosa de intolerancia, ¿no? Y el gobierno, ya rodeado, ¿no?, de problemas internos, lo condenó. Uy, prendieron fuego la nueva iglesia. Porque vos no querés otro grupo medio religioso causando problema, porque hasta hace poco tuviste a quién, a los Taiping, que se creían Jesús. Tuviste a los musulmanes y estás peleándote ahora con los ortodoxos. Lo último que querés es un Bruce Lee que te vaya por ahí prendiendo fuego cosas.
Claro.
Esto cambió un poco. Porque en realidad, bastante, cuando el movimiento arranca a tomar fuerza, se muestra claramente conservador y anti-extranjero. Este es un movimiento que arranca en el norte con mucho Han. Y empiezan a vitorear, apoyemos a los Qing, lo cual es rarísimo. Y dicen, apoyemos a los Qing, destruyamos a los extranjeros. Ese era su canto. Supongo que en chino serán cuatro sílabas y queda mucho mejor.
Sí, porque la verdad que empezar, de apoyemos a los chin, destruyamos a los extranjeros, no tiene mucha garra, la verdad.
Claro, pero además, ese hashtag. Va a ser one chin, san front, one chin.
Vos querés agitar una revuelta con ese hashtag. Imagínate, hashtag, apoyemos a los chin, destruyamos a los extranjeros. Te comiste la mitad de los 280 caracteres. No está caminando. Ese hashtag no está caminando. O sea, tenemos que hacer algo mejor.
Claro, entonces, pero con estos vítores, uh-huh, que en chino sonaban muy bien, la Cersei de China, la emperatriz Viuda Cixi, ve una oportunidad tremenda.
Y sí. Además, en chino, no te olvides, crisis, se escribe igual que oportunidad. Entonces ya lo tenía mucho.
¡Ah! Años haciendo ese chiste y llegamos al momento. Igual que oportunidad.
Yo me pregunto, acá o sea, para la gente.
Se agarró y dijo, oh, esto es una crisis. No, es una oportunidad. Solo tengo que sacar la parte de arriba de este carácter chino.
Claro, yo me pregunto si habremos hecho este chiste en la versión original de este programa. No me acuerdo, pero me resulta muy divertido preguntarme si habremos hecho el mismo chiste. Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo saberlo?
¿Cómo saberlo? Pero Cersei dice, esta es mi oportunidad. Tengo una población descontenta, una dinastía que se cae a pedazos, y acá tengo una manera de agrupar a toda la población contra un enemigo común. Si la culpa es del extranjero, no es suya, no es de la emperatriz. Si el movimiento es de la gente, ella no es responsable. ¿Qué puede ser mejor para un gobernante que un movimiento popular autoconvocado y querido por la gente que quiere mantener el status quo? Nada, nada es mejor. Es Robespierre con una pancarta que dice, Luis amigo, el pueblo está contigo.
Claro.
Esto es maravilloso.
Es maravilloso. Es maravilloso.
Es maravilloso. Para el gobernante esto es lo mejor que puede pasar. Los boxers se dedican a practicar artes marciales chinas tradicionales. Armas tradicionales también, aunque después van a aparecer rifles cuando empiece el conflicto, porque esa espada china, ¿viste?
Sí, no hay nada como que te estén disparando con una Maxim, como para decir, me parece que esto de los puños no me va a ayudar y querer agarrar un rifle también.
Y además, viste que la arma china es difícil. Vos
sí,
a Jackie Chan haciendo todas esas bobadas con los cosos que te pega, cuando sí, decís, hay que hacerle
quitas. No, ¿viste esas que tienen que son tres palitos? Después tienen otra que es como una
piola. Sí, la de tres palitos. Es como unas
piolas con un gancho.
Es como un chaku que tiene, sí, en vez de una cadena, otro palo.
Todo rarísimo. Son armas muy raras. Además, ellos los ves agarrarlas y las manejan fantástico. Claro, capaz que es una vida entera para aprender a usar el arma esa de los tres palos, ¿no?
Claro.
Contra el tiempo que demora uno en aprender.
Hay una película de los hermanos Yo, que creo que llama las cinco armas secretas de China. Tienen cinco armas totalmente
patrón,
impensables.
Ve un patrón con el nombre de las películas de los hermanos Yo.
Sí.
No, ve un patrón bastante claro, ¿no?
Bueno, entonces sí, la más rara de todas es, creo que es una de las más famosas de ellos, que es la guillotina voladora, de Flying Guillotine, donde el arma, no, el nombre te lo dice, es una guillotina voladora. Uh-huh. Y es una especie de cadena que en la punta tiene una guillotina que te corta la cabeza y el tipo como que la tira como si fuera un freebie, te la mete en la cabeza, ¡chac!, te decapita.
Pero, discúlpame.
No existió, es de mentira. Esa arma no existió, es un invento de los hermanos Yao.
Pero es como un disco volante que te corta la cabeza, sí, o tiene un agujero.
No, tiene un agujero. Tiene un agujero literalmente.
No, esa arma no sirve para nada. Ya, esa arma solo la podrían poner los guionistas de Game of Thrones en una batalla. O sea, solo los guionistas con mente táctica más impráctica podrían decir, ah, van a pelear contra los White Walkers tirando este disco con un agujero en el medio y esto va a funcionar. Y no.
Pero esas son las armas chinas, ¿no? Porque después de todo este movimiento sigue siendo una cosa media nativista, ¿no? Apocalíptica, sí, de armas chinas, cosas, porque es lo que pasa, cuando te invaden, siempre van a venir espíritus del cielo, ¿no? Que van a destruir todos y van a salvar a todos los buenos que mantienen las tradiciones, ¿no? Es, muchas culturas tienen eso, sí, se encontraron situaciones similares. O sea, es tipo, no, al final nosotros somos los elegidos y va a venir Dios y nos va a destruir en alguna cosa medio apocalíptica, uh-huh, llámese Arca de la Alianza, o lo que sea, viene que tal Coatl, no sé, y te come a todos. Uh-huh. ¿no? Vienen los espíritus del cielo y destruyen todo. En este caso, los espíritus iban a tomarlo.
Yo, ¿sí? Voy a hacer solo una pausa porque Occidente no está libre de esas cosas. Lo digo nomás. No.
O sea, de la Galería.
Pero Los Ángeles de Mons, yo qué sé, que salvaron las tropas inglesas, bajaron Los Ángeles, llevaron las tropas inglesas. O sea, Primera Guerra Mundial, estamos hablando, ¿no? O sea, nadie dice que eso sea literal, pero se habló de Los Ángeles.
Sí, o sea, no. Yo lo puedo decir literalmente: los troyanos siguen esperando que baje Afrodita, no sé dónde carajo, a disparar flechazos, y no. O sea, podrían haber intervenido en cualquier momento los dioses a ayudar, pero no. En este caso, los espíritus iban a bajar y iban a entrar los que tenían el alma pura y hacerlos invencibles a las balas.
Bueno,
esto no es extraño en China, porque la idea de posesión, ya vimos, como Hon Shi Kuan y otros tantos, eran poseídos súper fácil y a nadie se le movió un pelo porque hicieran esta afirmación. Uh-huh. Otra cosa, las culturas orientales tienen mucho de esto, del espíritu que toma posesión en... ¿no? Los avatares, los hindúes, pero los occidentales también. Por lo que veo en la TV, parecería que los espíritus andan metiendo por ahí a cada rato y solo llamando a un 0900 conseguís que te lo saquen de adentro.
Sí,
solo comprando ciertos jabones que venden evangelistas en el centro podés sacarte los malos espíritus.
Sí, algunos te lo hacen hasta remoto, te lo pueden solucionar remoto, es fantástico.
Me parece eso muy bueno.
Sí, no, mucho poder.
La idea del exorcismo remoto.
Bueno, Jack el Despertador se unió al podcast. Hola, Jack. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Hércules? Hace mucho que no...
El vaping.
Sí, pero ya tengo vapeaste a Jack el Despertador en un segundo.
Ojalá pudiera tener esa voz siempre.
Yo pido perdón a la gente que no es de Uruguay, que no es de Uruguay y que no tiene...
Ojo, todas mis...
Menos de 30 años.
Todas las cosas las traje de España, ¿eh?
Si tenés son menos de 30 años, no estás entendiendo este chiste que acabo de hacer, me parece.
Sí. Vale. Parece que en España anda muchísimo el vaping. Okay. Así que, como les decía, la visión de que todos eran chiflados no es tan así. Hay que entenderlo también, el contexto de la época y lo que pasa y lo que es la historia. Distintos grupos tenían distintas preferencias o intenciones. ¿Okay? Había una misma visión de una China libre de extranjeros, ¿no? Y de recuperar ciertos valores tradicionales, pero distintos enfoques. Algunos eran por la parte de artes, otros mucho más a los valores, a las artes marciales, ¿no? Distintos grupos se llamaban de distintas maneras. El grupo para la composición, todos nombres hermosos, el camino, y hablaban de poesía. Había otros que se dedicaban a la pintura, pero eran como todos movimientos que los boxers, la palabra occidental, los terminó juntando. Todos eran movimientos, si querés, en cierta manera, como reaccionarios. Uh-huh. Entonces los boxers van a ir por China, desde el norte, y salen a Beijing, y van tomando por toda la costa, donde están muchos de los extranjeros, porque los extranjeros están todos en la costa, uh-huh, destruyendo todo lo que es cristiano. Esto no es menor. Hay películas, y mucho, sobre el sitio de Beijing y las delegaciones. También hay del saqueo posterior de los occidentales en los palacios. Es más, si vas a China, te mencionan constantemente lo del saqueo del palacio de invierno, de verano, no sé qué, porque estás ahí. Como turista ves todos los lugares y saquearon los palacios. Pero hay muy poco escrito sobre los miles de chinos convertidos al cristianismo que se les ocurrió, no sé, o ir a la iglesia o escuchar un disco de los Beatles o lo que sea y la quedaron por el camino porque bajaron estos boxers y los mataron a todos. Uh-huh. Y esa gente tiene poco recuerdo. En mayo, ya empezamos el conflicto, las delegaciones piden dejar entrar tropas a la ciudad murallada para proteger lo que era el avance de este movimiento, que lo veían como una serie de revueltas desorganizadas, pero siguiendo, sin una estructura jerárquica, pero siguiendo un movimiento. Esto es lo complejo de las cosas. El gobierno está entre dos lados, el pro-boxer y el anti-boxer. ¿Cuánto tira cada uno? No lo sabemos. Xi Xi saca el tema en una reunión de gabinete y se está viendo a ver qué se decide. Si la solución puede ser diplomática, hay que apoyar, porque los boxers se calculan entre 100.000 y 300.000. Difícil de calcular porque no son un ejército formal, pero si estos tipos sacan a todos los extranjeros en esta especie de revuelta guerrillera kungfuteca, y ganan una guerra que el ejército convencional no pudo, vos no querés estar en contra de estos tipos.
Claro.
Tampoco querés estar protegiendo a los extranjeros contra tu propio pueblo.
Por supuesto.
Porque hay una gran duda. ¿Qué pasa si la magia boxer funciona? Estamos hablando de un momento donde decís, pero estos tipos, ¿tienen poderes o no tienen poderes? No es así, porque si al final las balas no le hacen nada y un kungfuteca de estos te revienta piñazos a toda una compañía. Volviendo a la película de los hermanos Yo de los boxers, te muestra cómo estos tipos medio Jackie Chan te revientan a 50 tipos atropadas. ¿Entendés? Y están todos armados y le ganan a todos.
Sí, yo me imagino.
Tipo, son unos negros.
O sea, yo imagino, ahí está, una expectativa tipo Drácula Untold. Yo no sé si te acordás que Drácula pelea contra todo el ejército otomano y lo deshace. Algo tipo Dynasty Warriors, ¿no? Pero, bueno, esa es la expectativa, ¿no? La realidad, me parece que está bastante claro, que está muy claro que por muy boxer que sean y por muy poseídos que estuvieran por el mundo, no vas a rebotar las balas con el puño. Yo lo lamento, ¿no? Lamento ser yo el que lo diga. Pero eso no va a funcionar. Y me parece también que en la corte china eso, digo, debe estar claro, ¿no?
Sí, pero en un tipo de conflicto desorganizado, ciudad por ciudad, donde las armas no son comunes, porque no es que esté contra ejército convencional, decís, es un plus. Es un plus. La cosa se complica cuando el general Dong Fuchang, el 13 de junio, se la da contra los japoneses. ¿Por qué? Esto lo mencioné por arriba, pero hay japoneses ocupando parte del espacio que está entre Corea y China. Porque no pasaron 5 años desde la última guerra. Estamos en el 1900. En 1895 es la guerra sino-japonesa y se quedan con lo que es una parte de Manchuria. Los japoneses. En Beijing, pero de esto viene Berlín porque ahí están los alemanes, están entregados los alemanes porque llegaron tarde al juego de las potencias y le tocó la parte más fácil de atacar en Beijing. O sea, no están como adentro de una parte de la ciudad amurallada, están como afuera. Entonces, los suministros empiezan a faltar en Beijing porque los boxers cortaron los trenes que llevan suministro a Beijing, a la capital. Y empiezan a aparecer de a poco en los barrios, en la ciudad, a hostigar a los extranjeros. Les gritan por la calle, los atacan. No es una cosa organizada, pero hay una hostilidad clarísima. No vale la pena salir de la ciudad y están faltando suministros. Hay que darle a la ciudad, digamos, por mano. El gobierno mira de costado, tal cual policía que mira cómo saquean un McDonald's en medio de una debacle futbolística. Porque después de todo, vos sos policía, no estás para ayudar al McDonald's, y si es a los tipos llevarse, ¿no?, unas hamburguesas y bueno.
Eso del derecho de la propiedad está muy bien, pero todo tiene un límite.
Todo tiene un límite. Si están prendiendo fuego al McDonald's, lo prendían fuego, a mí me dijeron que me quedé acá. El 14 de junio, un día después de la muerte de un diplomático japonés, en Beijing, el ministro alemán, von Ketterer, como buen alemán, dice que hay que poner orden. Acá falta orden, prusiano, ¿no?
El chino entonces, te pone burocracia, el alemán te pone orden.
Te pone orden, ahí está. Y se ve que se lleva muy bien con los japoneses, que también son muy del orden. Pero claro. No. Entonces vamos a acusar al joven, que es acusado de boxer, dice, acá hay que hacerse respetar, en Prusia esto no pasaba, ¿cómo te haces respetar? Pum. Con toda la soberbia de un romano, que en este caso eran los alemanes, aplica la pena capital a un muchacho que encuentran acusado de boxeo. Ese mismo 14, después de haber ejecutado a este tipo, una muchedumbre iracunda sale a prender fuego todas las iglesias en represalias, tal cual Springfield, claro. Pero igual de amarillo. ¿Dónde te puedes imaginar en este Springfield, lleno de amarillo, prendiendo fuego cosas con sus picañas, la turba iracunda? Había mujeres que gritaban, alguien piensa en los niños, como que mataron, y un jefe Gorgori ayudando a los saqueadores, porque la policía dice, bueno, si vamos a saquear iglesias.
Claro, ¿no? Bueno, son iglesias.
Compromiso no tengo ninguno, pero, sí, me llevo un candelabro, sí. Así que, dejo esto. ¿Puede haber diferencia de fechas? Yo digo 14 de junio por cuestión de calendario. Distintos calendarios, los chinos tenían otro calendario, sabemos que no es lo mismo, encontré distintas fechas, me costó, y dije, no vale la pena pasar del juliano porque los rusos todavía tenían otro calendario. Uh-huh. Ojo, los rusos pelean en este conflicto. Dos días después de esto, exploto todo, ¿no? Xi Xi, muy pragmática, dice, apoyemos a los boxers.
Bien.
Porque mejor que prendan fuego a iglesias y a los extranjeros a que me prendan fuego a mí.
Sin duda. Y además capaz que por ahí tienen suerte y los echan. Yo qué sé.
Sí, los echan a todos. Así que el ejército pone sitio a las delegaciones junto a los boxers. Y al otro día se declara la guerra. La excusa es, en parte, que trajeron tropas de afuera sin permiso. Uh-huh. Porque los occidentales que están en las delegaciones trajeron tropas, le habían pedido para traer tropas. El ejército claramente no tiene un conflicto, de verdad, ni una carnicería. Al menos en manos militares, ¿ok? Esto lo entendés entre líneas porque sabes que hay gente que está hablando con los occidentales, sabes que no quieren ir. Si quisieran, hubieran podido reventar las delegaciones enseguida. Porque por más atrincherados que estén, apenas tenían 400 soldados. ¿Ok? Y no existe el sitio con la artillería moderna. Estamos hablando de un barrio medio cerrado, con 400 marines, ¿no? O sea, de que pertenecían a la delegación para proteger embajadas, contra un ejército convencional que tiene artillería. Si hubieran querido cagar fuego y matarlos a todos, cagar con mortero, los reventaban. Claramente estuvieron nada más para dar una contención y que atacaran los boxers. Y había, se sabía, porque corrían canales, ¿no? Por fuera de lo diplomático. Eso me queda claro, se da cuenta cualquiera, porque si hubieran querido matarlos, Xi Xi movía las dos divisiones que tenía ahí perfectamente, y nada más un regimiento de artillería empieza a destruir una ciudad, el tamaño es nada. Pero esto es importante porque acá corren otros códigos, ¿no? Yo te declaro la guerra, pero no por lo que quiera, dejemos claro la situación, ¿no? En un cruce de acusaciones se prende fuego la Academia Hanlin, que tenía miles de libros y documentos históricos invaluables. Uh-huh. Es importante, pensemos una quema de la librería de la Biblioteca de Alejandría, uh-huh, pero de China. Esto es un caos. No se sabe ni quién lo prendió fuego. Miles de chinos cristianos huyen hacia la capital para tratar de esconderse y protegerse. Los extranjeros en las delegaciones están peleando casa por casa. En lo que es una especie como de ataque frontal, porque se les vienen todos arriba y tratan de encerrarse. Imagínate también la crisis humanitaria, porque todo el que sea cristiano dice, están matando, yo quiero que me refugien.
En las delegaciones, claro. Y ahí empezó el problema de mantener gente, darle de comer, saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces ahí viene la emperatriz Xi Xi que dice, los extranjeros tienen que irse. Bien fácil. Se van todos, esto no pasa. Desde el sur iban a llegar refuerzos, como te había dicho, de los ingleses por pedido del embajador. Que uh-huh, fue en cierta manera lo que disparó esta guerra. Estaban viniendo refuerzos. Uh-huh. Pero el tren está cortado por los boxers. Entonces están tardando en llegar. Uh-huh. Y cuando llegan, son frenados entonces por el ejército convencional que dice, no, ahora yo estoy con los boxers.
Claro.
Ahora cambia todo. Porque ahora hay artillería, la realidad cambia. Estos son tropas ligeras inglesas, más que nada, ¿no? Antimotín, por decirlo de alguna manera, y quedan inmovilizadas por un bombardero de artillería que no estaban esperando, porque no estaban esperando pelear contra un ejército convencional. Uh-huh. El 25 de junio llegan novedades a las potencias que están en el sur. Las tropas para la capital están bajo fuego, hay que rescatarlas, no hay tren y el ejército ahora está en los boxes. Uh-huh. Se dieron cuenta que están en una guerra. De repente explotó una guerra de vuelta y los agarraron mal parados. Los ingleses y los rusos que estaban en el sur se arman como pueden y mandan unos 1000 hombres al rescate de las tropas que están atrapadas en vía Beijing. Uh-huh. Pero ya se está moviendo entonces la maquinaria militar de todo Occidente, que va a ser la alianza de los 8 países. Un país más que la canción de los White Stripes.
Exactamente. Más que una Seven Nation Army, esto es una Eight Nation Army. Es el G8 del momento.
El G8 del momento, exactamente. Una fuerza de más de 50.000 hombres, sin contar auxiliares chinos, que son de Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Austria-Hungría. El grueso de las tropas son rusos y japoneses, También chinos, pero funcionan como auxiliares, son como mercenarios chinos. De hecho, los mercenarios siempre tienen un rol importante en esta época en China, como tropas auxiliares. Pero por una cuestión geográfica, la mayoría son rusos y chinos, son los que se pueden movilizar antes. Los holandeses dan un apoyo naval, los españoles ya no eran potencia, si se acuerdan, perdieron en este momento colonias en Asia, porque acá estamos hablando de que no pasó un año de la guerra, 2 años de la guerra Estados Unidos-España. Y de hecho los españoles zafan bastante bien y van a terminar siendo interlocutores de las dos partes y el Tratado de Paz se va a firmar en la Embajada Española. El 3 de julio cae el llamado Muro Tártaro, que era la parte más débil de la fortificación. Como te digo, los alemanes habían quedado afuera de esta parte y estaban primero defendiendo lo que se llamaba el Muro Tártaro. Y tienen que retroceder a la parte del complejo más fortificada que está adentro.
Claro,
Lo
los
cual se
alemanes
complica también.
festejan. Ahora estamos entre muros. Bien por los alemanes. Pasaron de estar afuera del muro a estar adentro del muro. Bueno, tiene un agujero, pero bueno. ¿No?
Porque cayó la primera línea de defensa, que eran los alemanes que estaban como en casas alrededor de las delegaciones. Los Boxer cambian de estrategia porque, claro, están con una especie de ciudad amurallada y tal cual Anaconda van a ir apretando de poco. Ladrillo por ladrillo, una estrategia muy china. Van a ir tomando casa y lugar por lugar, uno a uno, ¿no? Esto es bien de paciencia, bien de estrategia china, ¿no? Dice, no me corre nadie, voy casita por casita. Hasta que queden todos atrapados en el centro, ¿no? Y ahí van a ser salvados por Charlton Heston, tal cual película, 55 días en Pekín.
O tal vez, bueno, dale, dale, dale.
No, iba a decir, esto es un chiste nada más. La película está súper bien hecha, es del 64, era la época que se preocupaban por los detalles históricos y esas cosas.
Filmada en España, además, por lo que nos decían, con
Filmada en
mucho
España, sí.
español pintado en China Face.
Eran todos españoles pintados de chino y una ciudad hecha, creo que era Murcia, bueno, al menos de estos lugares, a cómo decirlo. La verdad, los niveles de producción de esas películas, decís, qué bueno que era. Me gusta mucho más que el CGI este espantoso que hacen en todos lados, que tienen, terminan peleando siempre en aeropuertos, en lugares destruidos, ¿sí? La verdad, me gusta cuando hacen estos pueblos de mentira y pelean ahí.
Yo lo que quiero decir sea, es que solo te puedes salvar en un caso de esos, cuando estás rodeado por un ejército numéricamente superior que te tiene cercado en un lugar amurallado, solo te salva Charlton Heston o, spoilers, salté en 10 segundos, por favor, de Game of Thrones, si no
No
te
se
sabes.
puede.
Salté en 10 segundos, si no. O salvados por Arya Stark cayendo de la nada, ¿no? No se sabe de dónde cae Arya Stark y te resuelve todo en 2 segundos, ¿no? Y te liquida un ejército entero en 2 segundos tocando los lugares clave que tiene que tocar.
Bueno, haciendo todos los tropes de las películas, como que si le pegas a la cabeza cae todo el ejército de la nada y los Deus Ex Machina que existen desde la época de la Ilíada cuando bajaba un dios y te rescataba, así,
Sí, acá bajó
literalmente.
Arya Stark, quién sabe de dónde.
Literalmente, bajó de la nada con una misión
De la nada,
divina.
porque no se sabe de dónde bajó, exactamente. De la nada, literalmente, bajó Arya Stark y con una misión divina y salvó a todo el mundo.
El 9 de julio, las ejecuciones siguen. Esta vez por parte de los gobernadores chinos, que siguiendo órdenes de Xi Jinping, que dice que hay que echar a todos los extranjeros, empiezan a ejecutar a los extranjeros y a los cristianos, ya que estaban ahí. Bueno, estos chinos que son ejecutados, cristianos, van a pasar a ser mártires para la iglesia china. Después de todo, no mueren tantos extranjeros. Lo recuerdan como un montón de tipos que hacen kung fu, que pelean con los extranjeros y después los extranjeros que vienen y saquean. Pero acá hay muchísimo muerte en el bando chino, otra vez. Sufren mucho los cristianos que están ahí.
Es bastante lógico, ¿no? Porque, a ver, era la población local, ¿no? Entonces, frente a una revuelta interna con esas características, que digo, bueno, tiene algún componente de guerra civil, no voy a decir que es guerra civil, pero es lógico que la población sea la población sea la que termina sufriendo más.
Que termina sufriendo más.
Sí, porque además también puedes hacer acusaciones ahí de colaboracionismo,
Claro.
¿no? Y a los colaboracionistas siempre se les pega muy duro.
Yo lo vi tomando vino un
Claro,
domingo.
claro. Este andaba diciendo que ese pan que estaba comiendo era la carne de un señor. Así que es un caníbal, hay que limpiarlo.
Mátenlo y me quedo con la casa.
Y me
¿Sabes
quedo
qué
con
pasa?
la casa, claro. Entonces, nada, es complicado. Por más que no tuvieran nada que ver, pero claro, en ese momento, cuando la religión está tan asociada a lo que es Occidente, pasás a ser culpable por asociación, ¿no? Entonces, nada, es complicado, pero sí. Es muy lógico.
El 13 de julio, en las afueras de Beijing, es la batalla de Tianjin, que donde las temperaturas llegan a los 42 grados y el cerco sobre Beijing es vencido. Pueden romper lo que es el cerco para ir las tropas al rescate de las
tropas inglesas que estaban capturadas, digamos, encerradas del lado de afuera porque el tren no podía avanzar.
Sí. Las atrocidades están a flor de piel y parece que los únicos que se comportan como de manera decente son los americanos. Un patrón que va a estar en esta guerra y más adelante, porque Estados Unidos todavía no se comporta como un invasor. Viste que Estados Unidos está en este quiebre que es interesante ver desde el punto histórico.
Claro.
Que ellos siempre pelean como por razones morales, sus soldados tratan de comportarse súper bien. También va a estar en la Segunda Guerra Mundial. Pero en un momento actúan como con las reglas de la potencia invasora de esa época.
Sí, está en ese momento donde Estados Unidos se debate y no termina de resolver si ser o no un país imperial, ¿no? Es como que está terminando la transición, pero nada, no está totalmente decidido todavía.
Sí. De hecho, Smedley Butler, uno de los personajes de este podcast que mencionamos...
Programa número 80.
De Presidentes Bananeros, traje a Smedley Butler, que peleó con pila de estos lugares... ¿Qué es el primero que le empieza a dar como una cosa? Decir, pero acá yo no estoy por causas nobles, yo estoy acá por intereses financieros. Pelea en este conflicto y es herido en esta batalla. Pero los americanos todavía están con esta cosa de idealista, como tiene Butler, de tratar de evitar saqueos, le piden control a los alemanes, que los alemanes, por órdenes del Kaiser, no toman prisioneros. Esto también es terrible, ¿no? Quedan horrorizados por el trato de los japoneses a los chinos, que te puedes imaginar, el americano de esa época no diferencia mucho un japonés del chino, y de repente ve que los japoneses están pasando de mambo con las espadas, están decapitando gente, como si nada, dice, no, esto no, ¿no? El ruso que está enojadísimo porque siente todas estas agresiones como propias, porque hasta hace poco estaban en su tierra, ¿no? Le da la violación como si hubiera un mañana. Pero eso ya es tradición del ruso, ¿no? Ojo, cuando te invade el cosaco, te da la violación.
No es buena cosa.
Sí, las cosas son más o menos... El japonés y el ruso, que tienen un compromiso capaz por esa cosa mucho más próximo con China, que a veces, viste, cuando estás más cerca del otro, lo odias más. El americano es como un extraterrestre. Pero para el ruso y el chino es un tema, viste, están en la frontera, se ven... Hay un tema más de abuso, más fuerte. Que puede ser histórico también en la Segunda Guerra Mundial, porque esta historia también se va a repetir. El 13 de julio, el cerco Boxer aumenta en cuanto a que los aperos chinos de los Boxer pueden quebrar la delegación francesa, o sea, hacen una pelea y se meten adentro y fuerzan a los franceses y a los austríacos que se estaban refugiando en ese momento en la delegación francesa, a huir a la inglesa. Quebró otra parte del muro, ¿no? Los alemanes se refugiaron con los americanos, que están más que nada en el centro. Ese mismo día, el mismo 13, también se abre otra brecha en el Palacio del Príncipe Su, que estaba defendida por los japoneses y los italianos, que tienen que retroceder de vuelta. O sea, lo están cerrando. Es como que las delegaciones se separan las defensas y están apretando cada vez más. La más grande por el momento eran los ingleses. Estaban los americanos que tenían un cuerpo de marines ahí. O sea, estaban bien defendidos y tenían la mejor posición los americanos. Tenían los ingleses que tenían la más grande. Los otros países como que empiezan a perder, están en otros lados. Los boxers a esta altura dejan el karate de lado y se pasan a los rifles. O no. Capaz que fue el ejército, pero los francotiradores empiezan a crear un caos entre los sitiados. Te puedes imaginar que este tipo de combate urbano con edificios bajos se presta para el francotirador, más ahora que estamos apareciendo los rifles. Sí. A ver, los rifles existían hace mucho tiempo, pero ahora tenemos rifles como los Mauser. El K98 ya existe porque es de 1898.
Claro, es precisos y que pueden disparar muchas veces.
Claro, que a 500 metros te pegan. 100 metros te pegan.
Sí.
Así que esto es terrible, porque después que cae el Palacio del Príncipe Su, después que cae la defensa francesa, Y ya que había caído la alemana, llegan noticias terribles el 16 de julio. Porque el Daily Mail dice que cayó la última parte de la defensa y los mataron a todos.
¡No!
Se llama la masacre de Pekín.
Terrible.
Luego de la caída de las ligas europeas, no quedó nada. Entraron los chinos y los mataron a todos. El Kaiser Wilhelm llama represalias. Y dice que igual que Atila el 1, no hay que tomar prisioneros, inmoviliza 30.000 tropas adicionales a salir a China a castigar una misión punitiva. McKinley es forzado a actuar. Y sin el apoyo del Congreso, lo cual es complicado, moviliza al general Chaffee, que estaba en Filipinas, que Filipinas recién había sido tomada, que salga con toda la naval a Beijing a ver qué está pasando. Porque le llegaron la noticia, mira, Daily Mail, lo mataron a todos. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás con el ejército en Filipinas? Y estamos salvando americanos.
Sí, el periodista por lo pronto quedó vivo, ¿no? No, eso es como el chiste del que sacó la foto en el desembarco de los 33 orientales, ¿no? Eran 34, porque está el que sacó la foto. Bueno, el periodista que escribió por lo
menos... Bueno, te puede llegar la noticia, llegó el cable. Claro. Lo cual, esto de McKinley no va a ser menor, porque se te dan un precedente que son acciones, actuaciones ejecutivas militares sin el apoyo del Congreso, por lo tanto hay una guerra declarada contra China. Sí.
Que yo pensé que era algo que venía desde la guerra de Corea, pero ya veo que no. O sea, la tradición norteamericana de poner de esa regla de que el Congreso es el único que puede aprobar las guerras y después, reírse de eso alegremente, es larga.
Sí. Larga. Esto es un caso muy particular, porque acá yo te digo, te mataron a todos los embajadores, es declaración de guerra, sí o no, ok, voy a movilizar el ejército porque tengo que estar ahí, Sí. Después si llegan y es un problema declararemos la guerra.
Claro,
pero
claro.
Ahora,
a ver, está bien. Lo cual también toca
primero, no es que sea ni preventivo, como es a lo Bush, no es que sea lo Obama, que te cae un misil del cielo, no es que te estén preparando antes, sencillamente un día te llegó la noticia de, mirá, la masacre de Pekín. Los mataron a todos. Y bueno, a ver qué pasó. Vayan allá, armen un perímetro y después vemos.
Lo cual viola también otra de las leyes, otra de las reglas tertulianas, ¿no? Otra de las reglas que hemos ido identificando con el tiempo de este programa, que es nunca toques a los embajadores, nunca toques a un diplomático.
Nunca toques a
al diplomático no se toca. Tocás un diplomático, pero ya está, sos historia. Te van a caer con todo. No toques a un diplomático.
Según el Daily Mail, es terrible. Hay muertes piadosas de niños y mujeres antes que los agarren los boxers. Los rusos parece que lo pasaron lo peor, como los chinos le tenían la rabia, porque le tenían bronca, ¿viste? Porque eran rusos. Los sirvieron a todos en aceite hasta la muerte. Porque el chino también es muy ingenioso para él, ¿no?
Además, no los frieron, los sirvieron en aceite. O sea, ahí hay una sutileza culinaria que se me está escapando, evidentemente.
El 17 de julio, dos días después, llega la alianza de estos 8 países con suministros a la costa, ¿no? Y con el apoyo naval pueden seguir avanzando hasta Beijing. Ese mismo día, y con esta realidad nueva de que las tropas que vienen del sur pudieron no romper el cerco, están llegando y con el apoyo naval, la potencia naval en este momento... El mar manda, ¿no? Esta es una ciudad costera, la política del cañonero. El gobierno chino arregla un cese al fuego con las delegaciones extranjeras sabiendo que están llegando las tropas. Claro. ¿Cómo arregla con las delegaciones extranjeras?
Estaban todos muertos.
Acá llegan las noticias. No los habían matado. Era fake news. Y mejor que se apuraran a llegar porque estaban vivos y sin suministros. Esta es la fake news más peligrosa y nada es tan terrible como que te den por muerto 3 días. Entonces no vayan a llevarte comida, ni se esfuercen. Dice, bueno, lo matan a todos, vamos lento a ver qué pasó.
Igual yo me imagino acá a los loquitos de internet, ¿viste al loquito de 4chan? Diciendo, es mentira que están todos vivos, son crisis actors, en realidad los mataron a todos. Mentira, claro, a Alex Jones, ¿te imaginas a Alex Jones golpeando la mesa? gritando, es todo mentira, están todos muertos. ¿No te lo imaginás a Alex Jones?
Están todos muertos, sí.
No, que es todo mentira, pero, que invadir y matar a todo el mundo. Y el tipo va y le dice, no, pero yo estoy vivo, yo estaba ahí. Y le dice, no, sos un crisis actor, no es verdad.
No estás vivo, los mataron a todos.
No estás vivo, en realidad no estás vivo, es mentira. No estás vivo, sos un holograma. Yo me lo imagino a Alex Jones llegando a la muerte hasta el final de los días que esta gente está toda muerta en realidad, ¿no? Negando que está vivo. Porque es lo que conviene, ¿no?
Y eso es porque Alex Jones no inventó estas cosas, estas conspiranoias. Y el Daily Mail no inventó nada ahora con las fake news. Si WhatsApp te hace más pelotudo, es cierto, pero es por otras razones. Las fake news existen de hace mucho tiempo. Y tal vez un grupo de inmigrantes sirios no quemaron una vieja en Iquitos, por decir felices Pascuas. Pero por lo menos ahora el Kaiser Wilhelm no te moviliza 30.000 hombres para hacer una expedición punitiva. O sea, es un trade-off. Tu madre te mandará mensajes claramente photoshopeados o videos horribles que te dicen, mirá qué bestia los uruguayos, cómo tiran todos los monopatines al agua. Uh-huh. Y resulta que las fotos no son de los monopatines que estaban en Uruguay. Uh-huh. Pero no tenés al Kaiser que te va a caer con 30.000 alemanes, porque te quiero ver 30.000 tropas de... En ese momento no era la Wehrmacht, no me acuerdo cómo se llamaba, el ejército alemán. Te lo quiero ver arriba.
No, andás a ver.
Bundeswehr es ahora.
Der Kaiserswehrforsen, no sé, yo qué sé, algo.
La Bundeswehr es ahora, la Wehrmacht no sé si era en esa época.
No creo.
En esa época tenían nombres Copado, no tenían miedo de ponerles nombres genuinos. Ah,
pero Bundeswehr, está buenísimo Bundeswehr.
Sí, es el ejército de la federación, porque el Bundes es como el...
La federación, ok.
Sí.
La Bundesliga.
Okay, es como el Bundestag, es la misma base. Bundes es como la liga, ahí va. Es como liga. Pero ahora la cosa se pone peor para los chinos, porque retoman las hostilidades y por la sencilla razón que un ejército de 8 naciones, tema B de los White Stripes, está llegando. Uh-huh. Eight Nation Army está llegando, ¿no? Y el 14 de agosto llegan a las delegaciones, el 16 rompen el cerco, cercando una catedral católica norte donde estaban. En la carrera primero llegan los ingleses y al rato los americanos, aunque los que entraban en realidad fueron Sikh y Rajput ingleses, uh-huh, porque no fueron los ingleses los que pelearon. Los ingleses nunca ganan sus propias guerras. Esa es la verdad. Siempre le pagan, siempre tiene que venir alguien a pelear por ellos. Esta vez fueron tropas indias las que rompieron el cerco y entraron primero. Se puede ver esto también, que está muy divertido, en la película de Charlton Heston del 60. Uh-huh. Entran cada uno con su uniforme y desfilan, todo. Una cosa media película de los 60, pero que está bien. Pasa lo terrible acá para el lado chino.
Claro.
Es que el gobierno muda la capital de Beijing a Xi'an. Esto lo habíamos mencionado en el programa de Xi Ji, porque desprestigia totalmente a la emperatriz y al gobierno, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, los españoles están mediando negociaciones en lo que va a ser el protocolo Boxer, se va a llamar así, que es también el lado B de una película de Tom Cruise, de Boxer Protocol.
Sí, yo me lo imagino, esa película de Tom Cruise. Misión Imposible, Boxer Protocol, me lo imagino.
En el escape de la corte a Xi'an, muere ahogada la concubina favorita del emperador.
¡Ay, qué casualidad!
Las malas lenguas y el sentido común te marcan que es un asesinato de Xi Ji para cortar la influencia sobre el emperador, que es el legítimo gobernante. Está un exilio de oro, son los mejores exilios, los que pueden tocar. La prisión de oro es la mejor prisión que puedes tener.
Uh-huh. Sí, definitivamente.
Tal cual el ex dictador que te manda en una de esas prisiones, sino a la cárcel donde mandan, viste, a mí me agarran por cualquier crimen, me mandan una de estas espantosas donde me tengo que pelear con una lanza para que no me violen. Pero, viste, vos sabés, si cometés un crimen de lesa humanidad, te mandan a una cárcel muchísimo más linda. Al emperador le pasa lo mismo. Cometió el crimen de pelearse con la tía, exilio de oro. Y tenía, bueno, tenía una concubina que parece que le estaba llenando la cabeza con ideas, y Xi Xi, que después de todo es una concubina que le llevó llenó la cabeza de ideas a un emperador y llegó al puesto y dice, no, esta no me la
esto
van a
hacer. Esto ya lo conozco, claro. Esto ya,
esta ya la conozco.
Esta es película, ya la vi.
Pum, apareció Gada en el aljibe. La Alianza de las Ocho Naciones terminó pagándole a generales chinos que vayan por la campiña a terminar con las tropas boxer que quedaban, mientras ellos saqueaban la ciudad. Pues dijeron, no, yo saqueo la ciudad y con lo que saqueo le pago a los auxiliares chinos que fueran por ahí a perseguir, a terminar los boxers que había, porque después todo era un ejército formal, los boxers.
Claro.
Era mucho más. Te puedes imaginar, no lo tengo acá en las notas, pero lo que puede haber sido esto, un montón de chinos mercenarios que van por ahí matando gente.
No, terrible. Además estás buscando el pago para ellos mismos, te puedes imaginar. Si el objetivo es saquear, justamente ahí imagínate los abusos más terribles. No hay...
Chaffee le prohibió a los americanos saquear, pero no fue muy efectivo, pudo controlar algo bastante bien. Los ingleses, más a su manera entendida, que la ciudad no se había rendido, entonces que por lo tanto tenían derecho a saquearla, siguiendo las reglas más claras de las, ¿no?
Claro, el inglés vino con el libro de toda la vida, ¿no? Me lo imagino.
La vida. O sea, el libro no puedo saquear.
Well, according here to the traditions of yore, then we have every right to punish the city by totally ransacking it because it has not surrendered in proper time, I would add, my friend. Algo así, ¿no? Claro. Me imagino, me hacen totalmente rancio.
Todo ese arena, sí, sí.
¿No? Con claro, eso, óculo, ¿no? Explicando ese tipo de cosas.
De hecho, los ingleses saquearon todo, hicieron remates todos los días con las cosas robadas de los palacios, menos el domingo, porque como buenos cristianos, no hacían remates los domingos. Los alemanes siguieron con la campaña punitiva y a cada tanto salían de la ciudad a prender fuego cosas. No, porque seguían
no
con la idea de la campaña punitiva.
No
era una campaña punitiva.
El alemán, viste que el alemán, así como tirón, es como muy robótico el alemán. ¿No? A él le dijeron, vos, campaña punitiva. Porque mataron a todo el mundo. Y el alemán llegó y encontró que no habían matado a todo el mundo. Pero él, a mí me
dijo, bueno, te
va a hasta que no llegue el memo, yo no paro de hacer esto. ¿No? El alemán. Ese es el problema del orden, ¿no? Esos son los problemas del orden excesivo, que bueno, quedás ahí trancado en esa, no salís nunca. No, problemático.
Claro, el inglés está es una auction house, tipo Sotheby. Dice, voy a saquear y a lo inglés, estaba marcado un lugar de Sotheby y te. El alemán no. El alemán dice, yo tengo que funcionar como un ejército. Lo cultural como que lo ves clarísimo. Siguiendo con las potencias occidentales que entraron acá y destruyeron todo, los japoneses vino porque acá un acuso, porque te puedes imaginar, quieras o no, tomaron la capital con un ejército. Los japoneses dicen que no violaron, que los que saquearon todo fueron los occidentales, que ellos eran respetuosos, que las mujeres se suicidaban antes que la violaran los franceses.
Sí, les pedían el pasaporte, ¿no? Les pedían el pasaporte. Sí,
claro, es que para el japonés dice, no, el francés es doloroso, la mujer china se mata antes que la viole un francés. El comandante francés dice que la gallardía del francés no dejara que eso pasaba y que no violaban y que eran muy limpios, que eso era cosa de otras naciones. Todos cruzaron dedos, menos los rusos, que les importó un carajo lo que pensaran de ellos, y mientras tanto violaron, prendieron fuego, hicieron lo que querían y se mandaron de prepo y ya que estaba invadieron Manchuria, así de la nada. Ya le quedaron con un pedazo de país.
Hay que reconocer que el ruso tiene esa honestidad brutal, ¿no? Sí. O sea, el ruso está haciendo una campaña muy fuerte en contra de Putin, viene y te envenena, no tiene ningún problema.
No tiene ningún problema.
Bueno, rastreamos el origen del veneno y es un veneno que solo es un isótopo, es polonio 210, sí. Un isótopo que solo se encuentra en Rusia. Y el ruso no tiene mucho problema. Sí. Y dice, oh, qué macabro.
Lo habrá comprado en el free shop, ¿viste?
Claro, lo habrá comprado en el free shop.
La de Putin. De había tropas rusas peleando en Ucrania. Dijo, bueno, habrán comprado los uniformes en algún lado. Buenísimo.
es horrible, el ruso no se complica. ¿Viste?
No tiene problema. El japonés que la dignidad, el inglés no, pero las reglas de la guerra, al ruso le importó nada.
No se complica nada.
No va a ser menor porque después va a haber otro conflicto en el norte de Manchuria, perdón, en el sur de Manchuria, que se va a llamar Manchuco después para los japoneses, que va a dar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y los rusos también van a pelear ahí. Al poco tiempo, en lo que va a ser la guerra ruso-japonesa,
¿qué?
Van a pelear por este espacio que se están chocando. Pues son dos potencias que están creciendo y están comiendo los pedazos de China. Se van a pelear ahí, en lo que cada uno le sacó a China, Manchuria. Xi Xi aprueba así nomás, firma una paz para no seguir con las hostilidades, se las ingenia para solo pagar y no ceder más territorio, lo cual para mí es meritorio para Xi Xi, porque yo te digo, esta gente agarró una papa caliente. Y todos decimos, la ineptitud del gobierno chino, pero hay que estar ahí. Me hace acordar a tu amigo Lungula.
Sí, claro, estás negociando, te van a sacar la camisa, ¿y cómo negociás? No tenés ningún tipo de palanca. Sí, claro.
Estás ahí desde el imperio, pero vos estás atrasado, tenés la plata, tenés lo que no funciona, una naval que no está más.
Y Xi Xi por lo menos tenía información. Porque estaba insertada en lo que era el mundo, pero lo Bengula que estaba descolgado del mundo, ni sabía que estaba pasando en Londres. Ni sabía que los que le venían a hablar no eran representantes de la reina. O sea, le decían, yo soy representante de la reina, ¿y cómo chequeás que eso no es? Le tenés que creer, yo qué sé, complicadísimo. Te entiendo perfecto lo que querés decir.
Bueno, entonces acuerdan así, de mutuo acuerdo entre Xi Xi, ejecutar a algunos gobernantes que mataron cristianos, que en realidad fue por donde Xi Xi, que le dijo, lo sacan todos. Se salva el príncipe Dong Fuyang, de suerte, porque le caía bien a la emperatriz, y solo lo destituyen y le sacan el cargo. Don Fuyang es el que ataca a los japoneses. No es menor, él comienza hostilidades con el ejército convencional frente a otros ejércitos. Se puede considerar que este tipo arrancó una guerra formal. Era conservador y era favorito de Xi Xi. Los costos económicos fueron millonarios para China. 450 millones de taleros de plata, porque son unos guachos y usan monedas como el talero, que andás a ver que son esas unidades de medida. Al precio de hoy, de cuando hice este guión, serían 8.000 millones de dólares, pero es muy difícil porque había una tasa de interés también, porque esto se iba a pagar en cuotas y la plata no valía lo mismo. Yo te agarro lo que vale ahora una onza de plata, que son 14 dólares con 95, creo que está ahora la plata. No me da, calculo eso. Hoy serían 8.000 millones, pero viste que es difícil calcular las monedas. Algunos terminaron en iglesias, de las que fueron prendidas a fuego, como reparaciones, la mayoría en las arcas del gobierno. Solo es interesante que lo traigo acá, porque es un caso que me gustó mucho, que también estoy estudiando, el caso de los norteamericanos, porque no lo van a escuchar en otro podcast, que capaz sale más adelante. Los americanos hacen un recálculo de la indemnización que están cobrando y dicen que hay de más. Y justo cuando van a hacer este cálculo allá por 1905, los chinos están boicoteando los productos americanos. Y Teddy motherfucking Roosevelt dice, los americanos no podemos esperar un trato justo de China si nosotros no los tratamos justamente.
Claro.
Con lo cual, es una cosa muy de Roosevelt.
No podemos decir,
si no tratamos justo al otro.
Es muy de Roosevelt. Lo dijimos en la primera versión de este episodio, pero claro, es como que el único, no sé, de los pocos tipos en lo que es el juego de las potencias, tener ese nivel, ese tipo de honestidad, es Roosevelt, ¿no? O sea, que tiene muchas luces y sombras, ¿no? Porque así como decimos que tiene esa honestidad, tiene también el tema de la política del gran garrote, ¿no? O sea, es como todo, ¿no? Digo, es
ecuánime en el uso del garrotazo.
Es ecuánime en el uso del garrotazo. Cuando te toca, cuando no te toca, no te toca. Y si no es justo que lo recibas y al revés te pasaste de mambo, bueno, es justo. Entonces, bueno, nada, se me hace muy, muy de Teddy Roosevelt.
Roosevelt le pide devolver futuras indemnizaciones al Congreso. Claro, que recibe el cachazo del Congreso.
Sí, es decir, ahora sí le dieron.
Nunca le dejes al Congreso volver plata, nunca te la
van. Aparte, a devolver plata es lo más difícil. Una vez volver plata a alguien, devolver plata es como es imposible. ¿Cuándo te devolvieron plata?
En una guerra, ¿viste?
Mira, ¿cuándo te devolvieron plata vos, Seba, en una tienda, en un shopping?
Nunca.
Te dan plata nunca.
La plata no a mí. Por un sistema de cálculo, en algún momento impositiva te devuelve porque pagaste más.
Es cierto,
por un asunto de cálculo.
Es verdad.
O en alguna tienda, que pasa así. Pero si vos dependés de que el Parlamento o el Congreso se junte y te devuelva la plata, marchate.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Impositiva.
Si se la diste, no.
Impositiva te devuelve la plata, pero yo la primera vez, Yo dije, no, yo desconfiaba. Dije, esta plata no la van a devolver. Esta plata no se devuelve, no hay forma que la devuelvan. Nunca la vas a ver de nuevo esta plata. Y cuando la vi, me sorprendí, debo reconocer.
¿Te sorprendió que te devolvieran la plata?
Me sorprendió, sí, me sorprendió. Me sorprendió.
¿Y te devolvieron dinero alguna vez del Fonasa?
Sí, claro.
¿Esa es la que quieren sacar?
Esa es la que quieren sacar, sí, claro que recibí, claro que sí, claro que sí.
Esa es la que quieren sacar, la devolución
de... Yo en un momento le decía, los bonos de mitad de año, les decía, uy, oh, me toca cobrar bono, era la devolución del Fonasa. Yo les decía, el bono de mitad de año.
Sí. En realidad es que te sacaron de más.
Es que te sacan
devuelven
más,
menos dinero, pues no es que te calculen un interés,
claro,
por lo que
es tu plata, es tu plata. Claro, bueno, le estás haciendo de prestamista, pero es como cuando tu papá te da un préstamo. Viste, tu papá te presta plata, sí, no te cobra interés. Es lo mismo. Estás financiando al Estado, ¿sí? Pero bueno, nada, yo qué sé, realmente me sorprendí, porque yo. Pero si, por ejemplo, vos ADG y pagás de más. Esa plata no te la... O sea, si pagas de más en otro tipo de cosas, una aportación, un IVA, pagas de más, ahí marchaste. Te dan certificado de crédito.
Te dan certificado de crédito. Hay un certificado de crédito que creo que es el B, que sí, es efectivo. Pero ese te van a caer una auditoría, te van a revisar hasta el apellido. Igual si es una empresa, te dan certificados de crédito que los puedes usar. Hay unos que puedes usar algo para pagar seguridad social.
Sí, entonces puedes pagar. O sea, a ver, yo no dije que no vas a ver el valor. Dije, no vas a ver la plata. O sea, vos vas a ver una casa de ropa para hombres. Te vendieron una camisa que estaba rota y le decís, devuélveme la plata. Y decís, no, no, la plata no, te devuelvo otra camisa. Bueno, está. La verdad no vas a perder nada, pero la plata no la vas a ver.
No, pero yo digo, si pusiéramos a votación, si te devuelven esa plata o no, y le va a preguntar al Congreso después que se la dieron, te dicen, nada.
Sí, no hay chance.
Igual. Teddy Roosevelt, que es muy del Square Deal y de este tratado justo, el gran negociador, se las arregla para decir, ok, no se las devolvamos el dinero a China, pero vamos a usar este dinero para crear las becas por la indemnización Boxer, donde va a usar el dinero que paga China por el protocolo Boxer para financiar la educación. La idea es pagar la educación terciaria de estudiantes chinos en los Estados Unidos.
Bien, ahí está la otra camisa.
La otra parte, sí, de Roosevelt. El más famoso que encontré se llama Yang Chengning, premio Nobel de Física por su trabajo en la fuerza débil, que es la que está dentro de los átomos. ¿Cómo se financió la educación? Becas por la indemnización Boxer.
Fantástico, bueno.
También muy de Roosevelt, esto muy de Square Deal. Ok, pagan de más, tenemos que tratarlo justamente a ustedes, nos están pagando, voy a negociar con ellos, no lo puedo devolver, pero se los devuelvo como educación. Es muy, todos salimos ganando. Muy, muy del Square Deal de Teddy Roosevelt. Uh-huh. Así nos vamos con una buena en todo este evento horrible de esta guerra. Uh-huh. ¿Por qué las cosas no se ponen mejor, no? Los países occidentales se dan cuenta de que esto de ir saqueando China puede traer consecuencias terribles y es mejor negociar con un gobierno y tratar de tener un poco de, ¿no?, más de política de puertas abiertas. ¿Por qué? Se le puede venir una revuelta, mañana te vienen a prender fuego. Por más débil o corrupto que sea el gobierno chino, mejor trabajar con un gobierno que está centralizado, ¿no?, y seguir siempre negociando con ellos. Uh-huh. Y en vez de ir sacando tierra, tratar de hacer una cosa de política, ¿no?, de puertas abiertas, donde fluyan bienes y servicios, ¿no?, de una manera justa, ¿no? Porque si es libre comercio, vuelve a hacer porque te conviene. Una cosa que solo los americanos se van a terminar creyendo en cierta manera, porque la alianza se rompe al muy poco tiempo cuando los rusos, los japoneses y los ingleses vuelven a querer a aumentar su esfera de influencia y territorio sobre China. De hecho, lo único que frena a los ingleses, que después se le van a quedar con un pedazo de China que va a estar en Afganistán, uh-huh, por esa zona de ahí, es que en 1914 se tiene que ir porque arrancan otra guerra. Lo mismo que los rusos. Y los japoneses, que pelean medio ahí, pero que no se siguen quedando con pedazos. O sea, el único que se queda ahí medio, dice, ok, sigamos el protocolo Boxer, son los Estados Unidos. En cierta manera también lo sigue Alemania, pero muy menor, porque Alemania como que nunca tiene, no tiene la capacidad de una flota para proyectar poder. Y los otros países que mencionábamos, Holanda, el Imperio Austrohúngaro, España, Italia, no tienen la capacidad, ¿no?, para quedarse con un pedazo de China. Eso viene más que nada por las dimensiones de las potencias. Pero ese fue la Rebelión Boxer. Estos fueron estos kungfutecas, que hablamos poco de eso, porque en realidad es como la fantasía de lo que queda. Son tipos que hacen kung fu y se pelean. Sí, empieza medio así, pero al final termina siendo una especie de revuelta popular con cierto apoyo del gobierno,
Claro.
que termina cayendo una cosa rara, pero es como un quiebre en la historia del tiempo. Porque después de acá las potencias no van a participar tanto en China y el peso interno chino como que va a empezar a caer. También cambia mucho porque arranca el siglo XX. Dejamos atrás, si querés, el siglo
Y estamos
XIX.
muy cerca de la Primera Guerra Mundial y estamos muy cerca de ese gran cambio que fue la muerte definitiva digamos, de la era
Sí, porque
moderna,
los cambios
de
en
la
China también
contemporánea.
van a venir después de la Primera Guerra Mundial,
Sí,
cuando
sí.
aparezcan otras cosas. Bueno, aparece el avión, la ametralladora,
Claro, pero
aparece un
el
montón
mundo
de
que conocemos
cosas.
hoy nace ahí, entonces, claro.
Nace ahí.
Y uno de los cambios grandes es que ya no está bien eso de hacerme de pedazos de países conquistándolos, ¿no? Eso ya
No,
deja.
además el costo humano se vio lo que era el costo humano también
Sí, claro, de estas
de
guerras
estos
modernas.
números.
Claro. Definitivamente. Bueno, Seba, muy bien. ¿Algún otro comentario?
No, yo por eso fue un programa que originalmente no iba a tratar, pero como muy posible que sea una serie cronológica, hay que hablar de la guerra de la rebelión de los Boxers. Es un tema popular. No voy a hablar del Kung Fu, no voy a hablar. Además, es un tema interesante porque hay muchas fuentes también, porque toda la gente que está en las delegaciones escribe en este momento, es el momento donde existe una alfabetización muchísimo más alta, existen las cartas y la mayoría de la gente mantiene registros. Y son fáciles de leer, ¿no? Viste que todos los oficiales escriben de una manera muy clara, porque más o menos tienen una educación formal, escriben como un nivel de liceo de esa época, no un nivel de liceo ahora, porque cualquiera de esas personas hoy en día tendrían un cargo en la facultad. Mejor.
Pero me parece
Pero
muy sí, dale.
no, no, pero es interesante también que tenés todas esas fuentes, pero claro, si te quedas con las delegaciones y unos tipos que hacen kung fu, no es tan divertido.
A mí me parece muy valioso que hayas traído este tema, porque así conocemos otra guerra que se haya peleado con artes marciales, que no sea la guerra entre la Tierra y Outworld de Mortal Kombat, porque no es un referente muy. O sea, yo creo que en facultad, si alguien me preguntara alguna vez, ¿no? En una clase o en un asado, alguien me preguntara cuántas guerras conocen peleadas con artes marciales. Yo, la verdad, que contestar la guerra de la Mortal Kombat entre Outworld y la Tierra me daría mucha vergüenza, porque por lo
Pero
menos
por
la gente
definición,
estaría muy
todas las guerras
enterada
que
que
se
conozco
pelearon
las
antes de
guerras.
la pólvora, perdón que te corte, ¿no
Sí.
serían todas de artes marciales?
Bueno, no sé, ahí el que sabe de artes marciales realmente sos tú. No, no
Yo te
sé.
digo, si un
Yo
tipo cae
cuando.
con una espada y el otro tiene mucho más de pelea cuerpo a cuerpo y de artes
No, por
marciales.
supuesto, pero yo creo que en el imaginario de la gente, cuando se habla de artes marciales, se habla de disciplinas que no incluyen el uso de
El
armas.
garrotazo.
Claro, no, no, o sea, se entiende, creo que se entiende que es el tema de el camino de los puños desnudos, el camino de los pies ligeros. Yo creo que ese es el
No, porque yo te puedo
imaginario.
decir que en la Sengoku Jidai estaban los arquebuses, ¿no?
Sí,
Estaban toda esa pólvora que había caído, pero había una parte enorme que vos decís, ah, peleó con un abanico contra un
bueno,
tipo
el caso del
armado.
abanico de guerra ese es raro, ¿no? Te recuerdo que el abanico de guerra se usaba para hacer señales, o algo, no usaba para pelear. No, es un caso raro, el caso de Takeda es un caso raro. Justamente es lo interesante del caso, que se defendió con un abanico, ¿no? En un duelo cuerpo a cuerpo, peleó con un abanico. No nos olvidamos más de eso, porque realmente es muy raro.
Si hubiera sido
Bueno.
todo como Takeda, capaz que estos boxers lograban mucho más.
Bueno, ¿te gusta que diga más a las piñas entonces? Al
A
sopapo
las piñas.
chino.
Sí, a
Guerra
esos
de
papos
sopapo
chinos.
chino. Perfecto.
Guerra a esos papos chinos.
Muy bien, guerra de sopapo chino. Bueno, Seba, vamos a las fuentes entonces.
Las fuentes: In Search of History, de China Boxer Rebellion, de History Channel, del 97, cuando el History Channel hacía esos programas fabulosos que después vendían DVD.
Sí, que ahora están en YouTube, la gran
Gracias a
mayoría.
los pocos, esperemos, que sigan tiempo. Porque si no, todo eso se pierde y es increíble. Ecurred.cu, la Wikipedia cubana. Encontré que había una Wikipedia cubana, no sé si los cubanos tienen acceso a Wikipedia, pero en
Y
Ecurred.
bueno, crear nuestra propia, la suya propia.
Sí. Entonces entro para nivelar también a la Conservapedia, Boxer Rebellion, así. Pero la Conservapedia no me gusta tanto. Ese queda pobre. The Boxer Rebellion, The History of China, por
Indy
Terence Ross.
Naidel, nuestro amigo Indy Naidel.
Sí.
Sí.
Y
Indy
creo que es
Naidel, que para
otro
mí
canal
China.
de él porque hace otras cosas con otros que están muy
Sí.
buenos. La verdad, tiene pila de canales que son excelentes.
Indy Naidel es el
Tiene
hijo no reconocido de Michael Caine, es igual.
algo Michael
¿No?
Caine,
Tiene
es
una
un Michael
cara
Caine
Michael
que
Caine
tuvo
joven, ¿no?
diabetes.
Sí, ah, el Michael King joven con
diabetes. Tiene que empezar a tomar
con diabetes. Bien, bien. Sí. Bien, ¿qué más?
mdbg.net.
Sí.
Que ahora no me acuerdo qué es. Thoughtco.com y Wikipedia.
Bien, vamos a, te voy a decir ya que es mdbg.net, debe ser como el IMDB, pero de las guerras, tal vez. Te tenía que inventarse un IMDB. Es un diccionario chino.
Chino, mira, sí. Porque lo usé, te voy a decir por qué. Porque todos los nombres los pasé primero para ver cómo pronunciarlos de manera correcta.
Claro, claro, claro. Es un diccionario chino. Mira qué fácil IMDB. Bueno, muy bien. No era la Wikipedia, no era el IMDB de las guerras, que podía haber sido, ¿no? El IMDB de las guerras. Este, bueno, bueno, no,
pero por ejemplo, cuando sí. Yo te digo Dong Fuxian es
claro,
Dong Fuxi, X Dong Fuxian,
claro.
Pero se pronuncia Dong Fuxian.
Claro, lo buscaste todo. Busqué
todos los nombres correctos como pronunciarlos.
Bueno,
por eso dije la pronunciación Nian y no Nian.
Sí, doy porque fe sabes, que Nian, estoy viendo tu guión, doy fe de que pusiste la pronunciación de todas las cosas al lado de la palabra. Si es correcta o no, no sé, pero tuviste la intención. La audiencia te lo agradece. Bueno, Seba, nada más entonces, nos despedimos hasta el próximo programa, no sabemos cuándo será, pero porque estamos, este programa está descolgado de la programación normal, porque como decíamos, es una repetición de un programa anterior que no salió también. Así que nada, nos despedimos, Seba, y bueno, seguimos hablando. Hasta luego.